No, 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 por favor, nada de Padre Arbiza. Llámenme Miguel nomás. Soy Miguel Arbiza, cura de la parroquia de Lourdes. Sé que ustedes son un grupo de laicos, pero no tengan miedo. No vengo en tren de imponer mi autoridad ni nada por el estilo. Considérenme uno más de ustedes. Vine porque sé que están reflexionando sobre la iglesia. Un tema que a mí también me interesa, me preocupa. Yo quisiera dialogar con ustedes, contarles mis experiencias, compartir con ustedes mis problemas, mis dudas. Tómenlo casi como una confesión, si ustedes quieren. Por ejemplo, me gustaría contarles mi primera experiencia sacerdotal. Creo que nunca me voy a olvidar. Recién ordenado, me mandaron de cura a una iglesia de un suburbio pobre. Santa Clara, ¿la ubican? Sí, sí, allá, en el bajo del Pedregal. El viejo padre Genaro acababa de retirarse enfermo, ya viejito, y me mandaban en su lugar.
¿De modo que te mandan a Santa Clara? Vaya, has tenido suerte, hijo. Te ha tocado una parroquia ejemplar, excepcional. Es verdad que el barrio es muy pobre, toda gente muy humilde, pero la parroquia es una maravilla. Récord de asistencia a misa, récord de comuniones. Los domingos todo el mundo va a misa, mujeres y hombres, la iglesia repleta.
Vaya, ¿y a qué se deberá tanto fervor?
Yo no sé qué carisma especial tendría ese buen padre Genaro, pero lo cierto es que te deja un rebaño floreciente. De modo que ya vas con todo el camino hecho. No tendrás que inventar nada ni hacer ningún esfuerzo especial para atraer las ovejas al redil. No tienes más que seguir los pasos del padre Genaro.
Y llegó el domingo de mi primera misa en Santa Clara. No me habían mentido. En efecto, la iglesia desbordaba de feligreses. En el sermón traté de ser cálido, cordial, comunicativo. Con todo, yo veía que la gente se movía impaciente, como si le resultara demasiado largo. Los bancos crujían. El resto de la misa seguí teniendo la misma molesta impresión de una impaciencia en la gente, de un nerviosismo, de una especie de prisa, de un deseo de terminar pronto. Muchos se daban vuelta, miraban hacia atrás. Y cuando impartí la bendición final, no alcancé a decir el «podéis ir en paz», cuando la gente se precipitó corriendo hacia la salida.
¡En orden! ¡En orden! ¡Formen fila! ¡Hay para todos!
Sí, usted dice «hay para todos», pero el domingo pasado me quedé sin queso.
¡En fila! Hasta que no se pongan en fila, no empezamos el reparto.
¿El queso? ¿El reparto? ¿Qué diablos era aquello? Desde la sacristía, mientras me quitaba la casulla, me llegaban las voces del gentío.
Tú, jovencito. Sí, sí, a ti te hablo. Tú acabas de llegar. No estuviste en misa. Sí, 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 no me digas que no, ¿eh? Yo te vi llegar recién de la calle. Tú no viniste a misa, así que es inútil que te pongas en fila. El domingo que viene, si quieres tu porción, ya sabes, primero hay que venir a misa.
Como pude, terminé de rezar mis oraciones y me encaminé a la puerta de la iglesia. De un golpe de vista lo abarqué todo. Las tres señoras de la comisión, las largas mesas, las cajas de leche en polvo, los trozos de queso, las bolsas de harina, la multitud que se apiñaba para recibir su ración. De modo que este era el carisma, el método pastoral del padre Genaro, el secreto de la parroquia ejemplar, del rebaño floreciente, del récord de concurrencia a misa.
¡Padre, qué suerte que está usted aquí! Por favor, ayúdenos, imponga orden, que se pongan en fila.
¡Atención, atención! ¡Escuchen todos!
¡Eso, eso! ¡Imponga orden! ¡Silencio! ¡Atiendan al padre, todos!
Un anuncio importante. Este es el último domingo que se hace el reparto después de la misa.
¿Y el reparto entonces cuándo?
No sé, ya veremos, un día de la semana cualquiera. Pero ciertamente en misa no. El reparto en adelante será para todo el que necesite, sea católico o no católico, venga a misa o no venga. Así que ya saben, el domingo que viene el que quiera venir a misa por la misa, que venga. Pero el que viene por la leche y el queso, que no se moleste. Que se quede en casa. Porque después de misa no habrá reparto.
Pero padre, no puede ser. Ustedes hacen toda la obra de tantos años. Toda la obra del padre Genaro. Él había conseguido que en este barrio todo el mundo viniera a misa y se casara por la iglesia. Y ahora...
Sí, que todo el mundo viniera a misa. Pero ¿por qué? Por la leche y el queso.
Por lo que sea. Pero como quiera que sea, vienen. Siempre algo les queda. Cumplen con Dios. Después de todo, lo que importa es eso, que cumplan con Dios.
Pero ustedes saben que están cometiendo un grave pecado.
¿Un pecado? ¿Pero qué está diciendo, padre? ¿Pecado repartir alimentos a los pobres? ¿Pecado hacer que todos vengan a misa y reciban la gracia de Dios? Padre, no entiendo.
Hay tantas cosas que usted no entiende, señora. Así fue mi llegada a la parroquia Modelo. La parroquia donde ya estaba todo hecho, donde no era necesario innovar ni cambiar nada. Los domingos siguientes, ya se imaginarán ustedes, suprimido el reparto dominical, las acciones de la fe de la comunidad bajaron sensiblemente. El récord del que estaban todos tan contentos se vino abajo. Domingo a domingo, la iglesia se fue raleando, vaciando. Parece que en la curia, cuando se enteraron, juzgaron que yo era demasiado inexperto, demasiado impulsivo, demasiado imprudente, y discretamente dispusieron mi traslado a otra parroquia. Lourdes, donde estoy ahora, ustedes la conocen. Una parroquia muy grande, en una zona muy populosa. Esa iglesia enorme. Ni bien llegué, el párroco me dijo...
Bienvenido, nos estás haciendo falta. Estamos desbordados de trabajo.
Y es cierto. Por ejemplo, los domingos tenemos 9 misas, a toda hora. Si usted ese domingo quiere irse a la playa, puede tener su misa bien temprano, desde las 7. Si es dormilón y los domingos se levanta a cualquier hora, todavía alcanza a venir a misa de 1. Si le queda más cómodo, puede venir a las misas vespertinas, hasta las 9 de la noche. Venga nomás, que siempre hay una misa en Lourdes. Siempre hay un horario que le viene bien. Es una de las grandes preocupaciones de nuestro párroco.
¿Ves? Así se le facilita a la gente el cumplimiento del precepto. Que nadie me deje de venir por cuestiones de horario. Que todo el que quiera cumplir con Dios encuentre un horario cómodo.
Ah, y agreguen todavía las 3 misas de los sábados. Así somos 4 sacerdotes y realmente no damos abasto. Misas, bautismos, casamientos, funerales, primeras comuniones, confesiones, llevar la comunión a los enfermos, extremauciones, todo el año así. Y en Semana Santa o en el mes de la Virgen, aquello es un mundo de gente, una romería. Los 4 sacerdotes nos pasamos la vida corriendo de una ceremonia a otra. Sin tiempo para leer, sin tiempo para pensar. Sin tiempo para nada. Pasé años así, casi mecanizándome, hasta que un buen día me enfermé. Oh, no fue agotamiento. Simplemente me pesqué una congestión como cualquier mortal. Tuve que meterme en cama. Acostado, recluido, en una pausa obligada a mi ajetreo, me puse a leer, a pensar. Releí los textos del concilio tan olvidados ya para mí. Los cristianos tenemos que ser como el fermento, como el alma de la humanidad. La iglesia debe ser signo visible de Cristo entre los hombres.
lejos. Pero qué lejano. Fermento, signo. ¿Y esto que yo estaba haciendo? Hubo sobre todo una frase del concilio que me impactó. Una frase en que el concilio dice que la cuestión decisiva para el cristiano no es el hecho de pertenecer a la iglesia, sino por qué se está en ella. El motivo de la pertenencia.
¿Quién no persevera en el amor? ¿Quién permanece en el seno de la iglesia, en cuerpo, pero no en corazón? No alcanza la salvación, aunque esté incorporado a la iglesia. Al contrario, los que reciben esa gracia especial de Cristo y no responden a ella con el pensamiento, las palabras y las obras, lejos de salvarse, serán juzgados con mayor severidad.
Entonces, estar en la iglesia, venir a misa, puede ser causa de condenación y no de salvación. Todo depende del motivo por el que se venga. De pronto, me puse a hacerme preguntas que en todos estos años, en medio del incesante ajetreo, nunca me había hecho. Sí, mucha gente viene a misa. Pero el motivo, ¿por qué motivo? ¿Por qué vienen? ¿Qué vienen a buscar? ¿Qué diría la inmensa mayoría de estos que yo veo en misa si yo les preguntara por qué vienen?
¿Cómo por qué? Yo siempre vine a misa, toda mi vida que se piensa. ¿Por qué? ¿Para cumplir con Dios?
Claro, ¿quién no lo sabe? Para salvarse hay que venir a misa.
Ah, para cumplir, para estar bien con Dios, para salvarse. Es decir, para asegurarse su propia salvación. Perdone, señora, pero ¿se ha puesto usted a pensar alguna vez que ese es un motivo egoísta? Es decir, un pecado.
¿Qué?
Vamos a ver. ¿Qué relación siente usted entre esa misa y su compromiso cristiano? ¿Qué busca usted en la misa? ¿Sentirse más comprometida? ¿Que la misa la ayude a abrirse, a darse más, a compartir mejor los problemas de su prójimo? ¿Volverse más fermento?
¿Más qué? No entiendo una palabra de lo que usted me está diciendo, padre. A mí la misa me da paz. Yo cuando salgo de misa me siento contenta, en paz. Y por eso vengo.
Claro, se siente contenta, satisfecha, segura, tranquila. Porque ya cumplió, ¿no es cierto? Porque ya quedó bien con Dios. Y ya está. Por esta semana ya cumplió. Ahora está en paz. Señora, si yo le dijera que usted está pecando, sí, pecando, y que a causa de ese pecado, usted va a ser juzgada con mayor severidad. Desde mi cama de convaleciente, evoqué mi rebaño, esa masa anónima que se congrega cada domingo en la misa de once. Mi comunidad. De todos esos que yo casi ni conozco, ¿cuántos vendrán porque relacionan la misa con su misión de cristianos, con su compromiso de amor? ¿Y cuántos por miedo? Por miedo a que si no Dios los va a castigar. Ese de bigote de la tercera fila viene siempre a la iglesia, pero ¿por qué? Para que la Virgen de Lourdes le dé suerte, como él dice. Y el señor Serrano, el dueño de la tejeduría, no me falta un solo domingo a misa. Pero ¿en qué le cambia la vida la misa a ese señor? Sale de misa y sigue siendo tan explotador de sus obreros como antes. Tantos que usan a Dios para que les consiga novio o casa o un aumento de sueldo o ganar la lotería, usan a Dios como un talismán, como un amuleto mágico. Y otros que vienen a asegurarse su lugarcito en el cielo, a quedar bien con Dios. Y dicen,
a mí la religión me da paz.
Es un consuelo, un refugio.
Un refugio, una evasión. No vienen a vivificar su compromiso, sino a refugiarse, a escaparse, a evadirse del compromiso. Entonces, están pecando. Porque, ¿qué es pecar? Negarse al amor. Y por ese pecado serán juzgados. Toda esa gente está pecando. Está corriendo el peligro de condenarse. Y nosotros, sus pastores, pecamos también. Porque estamos complicados en ese pecado. Somos los que le facilitamos ese pecado. Más, los que lo fomentamos. Estamos cometiendo un crimen de lesa salvación. Me restablecí. Volví a mis funciones. Otra vez el engranaje. Misas, casamientos, bautismos a granel. Pero yo ya no podía más. Me sentía un repartidor de sacramentos. Sentía que aquella enorme iglesia con su incesante desfile de gente era como un supermercado religioso. A veces, cuando venían a pedirme un sacramento, sentía ganas de decirles, basta, no soy un mago, no hago magia. Este sacramento que vienen a pedir no tiene poderes mágicos. Intenté hablar de todo esto con mis compañeros, con el párroco, con los otros sacerdotes. No me entendieron. Tal vez porque ni siquiera les quedaba tiempo para oírme y pensar. Cuando una noche en la cena les planteé mis preguntas, ¿por qué viene la gente a la iglesia? Se me quedaron mirando sorprendidos, alarmados.
¿Cómo? ¿Por qué? ¡Qué pregunta tan rebuscada! Aquí todo el mundo viene libremente, por su propia voluntad. Nadie lo fuerza, nadie los obliga. Aquí no damos alimentos a la salida, como en Santa Clara. Así que si vienen, es evidente que es porque creen en Dios, porque tienen fe, porque sienten la necesidad de venir. Vienen para rendir homenaje a Dios, para adorar a Dios.
Sí, pero ¿a qué Dios?
¿Cómo a qué Dios?
Es cierto, aquí no damos alimentos a la salida, pero les damos otra cosa, seguridad, tranquilidad de conciencia, una...
Mira, Miguel, pásame la fruta, ¿quieres? Para mí, todo el que viene a misa es porque tiene una necesidad religiosa. Y eso, para mí, ya es importante. Si sienten la necesidad de la religión...
¡Eso es lo importante! ¡No! Lo verdaderamente importante, lo decisivo, no es religión o no religión, sino qué clase de religión. Hay religión de amor y hay religión de egoísmo.
No nos metamos en Honduras. Eso no es problema nuestro. Eso es problema de cada uno con Dios.
¿Cómo que no es problema nuestro? Es, sí, muy grave. Pero no se dan cuenta de que esa gente está pecando, de que su salvación corre grave peligro. Si vienen a misa al margen del amor, sería mil veces mejor para ellos no venir.
¿Pero qué herejías estás diciendo? ¿Cómo puede ser malo asistir a misa? ¿Cómo puede ser mejor no asistir? Miguel, a ti la enfermedad te ha dejado mal. Mira, Miguel, yo he edificado mi vida de sacerdote sobre una certeza. Que vengan. Que vengan por lo que sea. Pero siempre va a ser peor que abandonen la iglesia, que dejen de venir, que pierdan la fe. En ese contacto con Dios, en ese contacto con el sacramento, siempre algo de gracia reciben. Eso siempre algo les deja. Siempre algo de bien para su alma les va a hacer. Por eso te digo francamente, cuando te oigo hablar así, me asustas, Miguel. Últimamente no haces más que hablar de renovar, de cambiar, de buscar caminos nuevos. Cuidado, Miguel. Cuidado a dónde llevan esos caminos. Prudencia, Miguel. Mucha prudencia. Y siempre más prudencia.
¿Pero acaso es prudente esto que estamos haciendo? Exponiendo al peligro de pecar y alejarse de su salvación a tantos. Siempre es mejor que estén en la iglesia, dicen ustedes. ¿Estamos seguros de eso? Yo sé que hay un solo motivo legítimo para estar en la iglesia. Un solo motivo para ser cristiano. Perseverar en el amor. Amar más plenamente. Asumir una responsabilidad mayor en el amor. Pertenecer a la iglesia
solo salva cuando esa pertenencia es asumida como una nueva y más honda responsabilidad hacia los demás. Cuando esa fe impregna toda nuestra vida. Y si no, no salva nada. Al contrario, condena. En vez de salvarse, serán juzgados con mayor severidad, dice el concilio.
El concilio dice muchas cosas. Todo eso hay que manejarlo con suma prudencia.
No encontré mucho eco, como ven. Pero yo no podía seguir así, de máquina repartidora de sacramentos. Había que ensayar otros caminos. Y un día me pareció encontrarlo. Recuerdo que era el domingo de Pascua. La iglesia estaba repleta. En el sermón hablé largamente de lo que significa la fe como compromiso, como responsabilidad. Y al final les hice una propuesta.
Entonces, a los que se interesen, los invito a reflexionar, a buscar juntos como cristianos el sentido de nuestra fe, el sentido de nuestro compromiso. Les propongo esto, que los domingos, después de la misa, los que quieran se queden un rato más. Que nos reunamos un rato para conversar, para conocernos, para comentar el Evangelio, para reflexionar sobre nuestro cristianismo.
Pensé ilusionado. Encontré el camino. A través de esas reuniones, lo que hoy es una masa anónima se puede transformar poco a poco en una auténtica comunidad cristiana. En cristianos conscientes que descubran su responsabilidad, el sentido de su pertenencia a la iglesia. Repetí la invitación en todas las misas que celebré a lo largo de ese mes. Y el domingo anunciado me dispuse a empezar la experiencia. Temprano preparé el salón parroquial para la reunión.
Esto así es muy frío. A ver, muchachos, si me ayudan a disponer las sillas en rueda, para que se forme el círculo, para que se establezca el diálogo.
Sí, cómo no, padre.
Así, así, en rueda. Hay unas 100 sillas. ¿Alcanzarán? A misa vienen como 1000. Serán suficientes 100 sillas para los que se queden para la reunión. Irán a caber todos cómodos aquí. ¿No será demasiado chico este salón para tanta gente?
No se preocupe, padre.
Celebré la misa de 11. La iglesia llena, como siempre. Y al terminar, recordé.
Y ahora, como les dije, comenzamos las reuniones comunitarias. Los espero a todos en el salón parroquial. Va a ser corto, media hora, no más.
Empecé a esperar. Iban llegando de a uno, de a dos. Al final éramos 8. De los 1000 que habían estado en misa, solo 8 tenían interés. El salón vacío. Y yo que temía que las sillas no fueran a alcanzar.
Son 12:15, padre. ¿Seguimos esperando a alguien más o empezamos?
No, es inútil seguir esperando. Ya no va a venir nadie más.
¿Sabe lo que pasa, padre Miguel? El horario que usted eligió tal vez no sea el más adecuado.
Sí, domingos al mediodía. La mayoría no tiene tiempo para quedarse. ¿No ve que todos salen de misa corriendo?
Cambiamos el horario. Y fue lo mismo. Vinieron 9 o 10. Confieso que fue una gran desilusión. Pero, con todo, fueran muchos o pocos, las reuniones valían la pena. Y a medida que íbamos haciendo una nueva reunión y otra, yo sentí que ya no podía volver a lo de antes. No podía ni quería seguir siendo el cura de un territorio, de un barrio, el cura de una masa. Necesitaba ser cura de personas. Poco a poco fui relegando las tareas parroquiales y dedicándome cada vez más al grupo, al pequeño grupo. Por lo menos, estos saben a qué vienen. O al menos se interesan por saberlo. No vienen para cumplir, para quedar bien con Dios, ni en busca de una seguridad ni de un refugio. Vienen porque les interesa el mensaje cristiano, porque quieren comprender mejor su compromiso. Con el tiempo se han ido formando tres pequeños grupos. Hasta viene gente de otras partes, gente que no es de la parroquia. Algunos en realidad no son de ninguna parroquia. Son cristianos que se habían alejado completamente de la iglesia y que aquí se están reencontrando con la fe. Nos reunimos una vez en casa de uno, otra vez en casa de otro. Resulta más cálido que la parroquia. Dialogamos, reflexionamos, profundizamos el Evangelio, celebramos la Eucaristía también, desde luego, pero con otro espíritu. En fin. Que yo tengo esperanza de que con el tiempo de aquí salga una verdadera comunidad cristiana, capaz de ser signo, capaz de ser fermento. Pero mi párroco y mis compañeros me reprochan.
No se cuenta contigo para nada. Has abandonado completamente tus obligaciones, tus deberes pastorales.
Se te necesita para una misa de difuntos. O viene alguien a confesarse y tú nunca estás en la parroquia.
Te dedicas todo el tiempo a esos cuatro gatos locos.
¿Y los demás? No te importan. Estás descuidando a todos los demás. Nosotros somos pastores de un gran rebaño. No podemos dedicarnos a unos pocos.
¿Qué quieres hacer? ¿Cristianos de élite? ¿Cristianos de excepción? Ya en Santa Clara, con lo de cambiar el día del reparto, dejaste la iglesia medio vacía. ¿Y ahora aquí quieres hacer lo mismo?
Si todos los curas hicieran como tú, ¿qué sería de la iglesia? La gente vendría a buscar al cura por un enfermo grave que se está muriendo y nunca lo encontraría.
Tal vez ellos tengan razón. No sé. Pero yo no puedo hacer otra cosa. Y me sigo dedicando a mis cuatro gatos locos, como ellos dicen. No sé qué pensarán ustedes.